Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí una jornada más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde contando la información más cercana a la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este lunes bonito de primavera, de verdad. 23, 24 grados marca el termómetro en Ribadeo a las zonas de sol, evidentemente. Y bueno, pues superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. El día está bueno, bonito, despejado. Va a seguir así, aunque por la tarde se espera que sople el nordés. Y luego, pues veremos cómo se plantea también la jornada de mañana, además de otros asuntos que marcan el día en materia informativa y que, como siempre, primero les vamos a detallar en titulares. Por cierto, en esta jornada de hoy, pendientes, claro, de datos de coronavirus, no son demasiado alarmantes, pero sí que, claro, cuando salta algo, salta algún caso o salta una incidencia mayor, pues a todos se nos disparan un pelín las alarmas o nos ponemos firmes, ¿no? Es importante también ponerse firmes, porque así, al fin y al cabo, intentamos acotar esto antes de que se vaya de las manos. Y es lo que están haciendo en Ribadeo. También en Barreiros, pero lo de Ribadeo ha ido de una premura bastante importante, porque según se descubría que el brote de Barreiros o los casos de Barreiros podían estar vinculados con Ribadeo, incluso con Trabada, se localizó más o menos la zona en la de en la que estaría la conexión. Y bueno, pues se está llevando a cabo un cribado en Ribadeo en esta jornada de hoy, ahí a golpe de rapidez. Sí que ha sido ahí un golpe de rapidez entre todos los órganos que están involucrados en esto, ¿eh? Tanto Ayuntamiento como Sanidad, como todos los responsables que tienen relación con esto y que pueden acotar, y ahora mismo pues con la colaboración de la policía para coordinar el tráfico y demás, pero se está llevando a cabo un cribado en este día de hoy en Remoureille, en Arante. ¿Por qué? Porque dijeron, está en esta zona, si localizamos ahí y se acorta las patas del coronavirus, no se extiende al resto del Ayuntamiento. Si de verdad estas capacidades de respuesta funcionan, pues sabríamos muy bien cómo tenemos que actuar, e incluso a lo mejor a veces hasta somos capaces de pararle los pies al virus. A ver qué tal sale la experiencia o el experimento de Ribadeo, porque sí que es interesante lo que se está dando ahí. Y entre tanto, pues eso, hablaremos en un ratito de datos de coronavirus, pero también de otras noticias que marcan la actualidad en este lunes, día 12 de abril ya, en que vamos a hacer nuestro repasito en titulares de la mano de expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Comenzamos por la nota luctuosa, y es que en la jornada de este domingo falleció un hombre de 60 años de edad tras caer de la embarcación en la que estaba en la zona de Abrela, en Obicedo. El hombre falleció tras caer al mar en la lancha en la que iba, en las inmediaciones de la playa de Abrela, y pues fue localizado por los servicios de emergencias, fue evacuado por el helicóptero Pescados y también trasladado hasta el hospital da Mariña, pero allí simplemente pudieron certificar su fallecimiento. Se trata de un vecino de Viveiro de 60 años de edad y lamentablemente fallecía este domingo. Después, en este día de hoy, en materia sanitaria, pues damos constancia de la nueva situación en la que se encuentra Barreiros. Barreiros pasa ahora a ser un nivel de, un concello de nivel alto de restricciones. ¿Y esto qué implica? Pues la verdad es que poco más que lo que tenemos el resto. Sí que tiene una mayor limitación a la hora de las reuniones. Es decir, si los demás podíamos reunirnos hasta 4 personas no convivientes en una casa, ellos solamente pueden reunirse convivientes en una casa, en un domicilio. Y si en otros lugares pues tenemos la opción de consumir en la hostelería, tanto en el interior como en el exterior, ahora mismo en Barreiros solo se restringe al exterior y con un aforo del 50% en terraza. Y luego a otras limitaciones en cuanto a foros, por ejemplo, en la biblioteca municipal y otras instalaciones. Son unas limitaciones, no distan demasiado de las que tenemos en el resto de los ayuntamientos que estamos en nivel bajo, porque a día de hoy prácticamente casi toda la comunidad autónoma de Galicia se encuentra en un nivel bajo de restricciones, medio bajo, por decirlo mejor. Sí que hay algunos ayuntamientos que llaman un poco más la atención, pero por ejemplo la provincia de Lugo solo está Barreiros y a Pobra do Brollón. Y la novedad en esto, y que ahí también inducía a confusión, es que Barreiros sí se puede relacionar con los otros ayuntamientos, aunque no tengan el mismo nivel de incidencia. Ahí atrás hace unas semanas, o por ejemplo cuando Lourenzá estaba en una situación similar, explicábamos que no se podía relacionar con otros ayuntamientos que no tuviera su misma incidencia, porque en ese momento eso estaba vigente, pero las cosas han cambiado. Entonces, los de Barreiros sí se pueden relacionar con el resto y el resto con los de Barreiros. De acuerdo, las limitaciones van en cuanto a las agrupaciones, la hostelería y demás, pero sí se pueden relacionar con otros ayuntamientos, que la duda estaba en el aire. Con los únicos con los que no se pueden relacionar, pero ni Barreiros ni ninguno, es con los que están en restricción máxima. Pero estos ya nos quedan muy lejos, porque está Carballeda de Valdeorras, está Ogrove y también está Ribeira. Los únicos ayuntamientos de Galicia que están en restricciones máximas a día de hoy, lunes, son estos tres. Así que, por lo tanto, no hay ninguna complicación, ¿de acuerdo?, de movilidad entre Barreiros y los concellos vecinos, ya sea Ribadeo, Trabada, Lourenzá o etcétera. Ahí está el quid de la cuestión, la novedad. Había la duda, ¿eh? La duda queda más o menos ya aclarada. Y luego hablaremos del salto que ha dado el coronavirus o la vinculación de los casos de coronavirus de Barreiros con Ribadeo y también con Trabada. ¿Qué ocurre? Pues la alcaldesa de Barreiros lo explica de un modo muy claro, que el hecho de que en esta zona de la Mariña estemos todos relacionándonos de una manera muy habitual, porque es el estilo de vida, propicia, claro, que salte de un concello a otro. Así lo explicaba Narmida.
A ver, que a relacións sociais de parte, en este caso, da parte oriental da Mariña, pois eso, andamos todos mesturados, non? Ribadeu, Trabada, Barreiros, Lourenzá, todos os concellos. Entón, o feito de que poida aparecer un caso nun concello vai ter incidencia no outro. Por iso é tan importante as labores de cribado para detectar esos posibles contactos que haxe que non esteñan localizados e aí cortar a transmisión, non? Eso é, é froito das relacións sociais que temos e como vivimos as veciñas e os veciños destes concellos. Sempre algo que pase nun sitio vai ter incidencia no outro.
Pois é lo normal, porque al fin e al cabo unos vivimos en un sitio, trabajamos en el otro e é bastante común que exista esa relación, o incluso tamén en núcleos familiares, que en este caso é lo que parece, un núcleo familiar, pero que está disperso en varios ayuntamientos, pues hace que parezca que se dispersa el virus. Pero como más o menos se ha realizado esa localización o ese rastreo, en Ribadeo ya han tomado medidas y en este día de hoy están llevando a cabo un cribado. Ha sido una respuesta muy rápida. La verdad es que ha habido una valoración positiva por parte tanto del Ayuntamiento de Ribadeo como desde la oposición Sanidad. Se han coordinado muy bien, se han entendido, que en otros casos no se entienden, pero ahora sí, y están llevando a cabo ese cribado en la parroquia de Arante, en Remourelle, durante toda esta jornada. En principio está llamada toda la población, cuantos más vayan mejor, para intentar acotar este brote y que no vaya más, porque sí que en Ribadeo pues ahí habría constancia de 7 personas positivas al menos. También hay una vinculación con Trabada, lo mismo, es tirando del mismo hilo. En Trabada son apenas 3 personas positivas. ¿Qué ocurre? Que la incidencia en Trabada se ve disparada. En estos momentos, si ustedes ven el mapa de coronavirus, pues en una localidad como es Trabada puede sorprender que tengan una incidencia superior a los 250 casos a 7 días y que se sitúa entre 250 y 500 casos a 14 días. Pero no significa que Trabada esté completamente asolada por el coronavirus. Son 3 casos de los que tienen constancia. Pero al tener una población pequeñita, pues la incidencia se dispara. Más o menos parece que saben por dónde anda y que se le puede acotar a las patas al virus. A ver si se consigue y, bueno, pues no se tienen que tomar restricciones mayores. Esto respecto a las novedades de coronavirus en nuestra comarca en esta jornada de hoy. Como decimos, nada alarmante, al menos por el momento. Luego también hablaremos de otros temas que están teniendo lugar en estos ayuntamientos, tanto en Ribadeo, por ejemplo, donde el Club de Remo ha recibido una colaboración por parte de la Diputación de Lugo. Han podido adquirir 3 nuevas embarcaciones gracias a la colaboración del área de deportes de la Diputación, porque de otro modo, tal y como explica la diputada, pues quizá estas asociaciones, estas agrupaciones deportivas pequeñas, no tienen la capacidad económica para hacerlo. Y también hablaremos de Trabada en materia deportiva, porque recientemente finalizaban las pistas de pádel. Habían recibido la crítica del Partido Popular sobre que esas pistas se habían ubicado encima de unas instalaciones de un campo de fútbol y que por qué cargarse un campo de fútbol para hacer unas pistas de pádel. Hoy lo explica la alcaldesa de Trabada. Fue sugerencia del jefe provincial de deportes, al fin y al cabo, porque esas instalaciones como campo de fútbol no se adecuaban a la normativa y estaban infrautilizadas. Y en Trabada hoy también les hablamos de una herramienta muy importante que echa a andar, es el plan básico municipal de la localidad. Esto es lo que permite que se ordene la localidad a falta de un plan general de ordenación municipal, puesto que en los ayuntamientos pequeños se puede llevar a cabo este tipo de plan. Se publica hoy en el DOGA y se abre un periodo de alegaciones. Van a realizar una serie de reuniones informativas desde el ayuntamiento para que todos los vecinos lo conozcan y puedan aportar su granito de arena. También nos hemos quedado todos perplejos con el incendio de Oceao aquí en la zona de La Mariña. Son millonarias las pérdidas en el polígono de Oceao tras el devastador incendio de este domingo. Afortunadamente no causó daños personales, aunque los materiales son cuantiosos y millonarios. Recuerden que ardían 4 naves por completo y hay otras afectadas en este día de hoy. En esa zona no se ha podido ni siquiera ir a trabajar porque todavía hay una nube tóxica y está todo muy contaminado de CO2. Ya lo explicaba nuestro compañero José Luis Ramudo hace apenas un ratito en COPE Galicia. Recuerdan que el incendio se originaba sobre las 6:30 de la mañana del domingo y a día de hoy todavía no está apagado, extinto, como se suele decir, extinto, no está, se están llevando a cabo las labores de enfriamiento y también de desescombro y demás. Todavía están trabajando ahí los bomberos. Hablaremos de esa situación. Y luego ya saben la anécdota, lo del tomé más salvaje en este caso por el print del pañuelo de Elena Candia en la cascada del otro día a las puertas de la Diputación de Lugo. Saben que los populares se fueron con los cascos a protestar ahí en plan Alcoa, pues golpeando con los cascos en el suelo porque lo que pedían era que se cesara al responsable de obras y servicios de la Diputación, que es el mismo que el presidente, José Tomé. Iban con sus cascos. ¿Qué ocurre? Pues que la presidenta de los populares, Elena Candia, llevaba un pañuelo, un fular con print de leopardo, con un dibujo de leopardo. Y el presidente José Tomé la comparó con un leopardo. Esas palabras le van a salir ahora a cara. Se va a tener que pedir disculpas porque se trata de una alusión física al aspecto de una persona. Va más allá de una crítica ideológica. Y se le ha echado todo el mundo encima, evidentemente, por haber tenido ese comentario desafortunado. Hablaremos también de Burela. El Partido Popular denuncia que los vicios recurrentes del alcalde Alfredo Llano ya están lastrando su mandato, que sigue cometiendo gravísimas irregularidades en las sesiones plenarias y ni siquiera mencionó los informes de morosidad del año pasado de los que tendría que haber dado cuenta en el Pleno, según venía y constaba en el orden del día. Afirman los populares que no para de castigar a los vecinos con numerosas cargas impositivas. Sobre cargas impositivas, el Ayuntamiento de Cervo va a eximir también al pequeño comercio de pagar las tasas de agua, basura y saneamiento durante 6 meses. Esto a contar desde el próximo mes de julio. Es una medida que viene a complementar otra que ya han tomado para perdonar las tasas y igualmente a los locales de hostelería, sobre todo para echar un cable después de esta situación de crisis económica pospandémica. Y hablaremos de otros temas que van marcando el día en esta jornada de hoy, lunes, día 12 de abril, en nuestra comarca. En La Mariña, en el occidente, desde ahora y hasta las 2 en Costa Viva. Ya sabes que los titulares han llegado gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Vamos ahora con el pronóstico meteorológico para las próximas horas. El día está bonito ahora mismo en Ribadeo y 22, 23 grados marca el termómetro al sol, ¿eh? También se espera viento moderado del nordés a partir de esta tarde. Tendremos los cielos despejados todavía durante la tarde con alguna que otra nube alta. Eso sí, el nordés va a molestar un poquito. Y para mañana, nubes y claros durante todo el día, más despejado por la mañana. A partir de la tarde un poquito más cubierto. Las temperaturas estarán entre los 6 grados de mínima y los 16 grados de máxima. Para mañana martes, cuando tenemos mañana por la tarde un 40% de probabilidad de lluvia. Solo un 40%, pero bueno, puede que caiga alguna que otra gota. Y ahora vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas, ni en La Mariña, ni en el occidente, ni tampoco en la autovía del Cantábrico. Hay visibilidad y no hay ninguna prohibición ni ningún condicionamiento para conducir.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí. Siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Pues ahí estamos, 15 minutos para la una del mediodía. Vamos a ir desarrollando todos esos temas que nos preocupan y que nos afectan a lo largo de los próximos minutos. Recuerda que vamos hasta las dos y que, bueno, a la una del mediodía vamos a hacer un alto en el camino para escuchar la información nacional y también la información regional. Pero que luego retomamos a la 1:20. Pero antes, sepamos el día en que vivimos, en este 12 de abril. A ver qué nos cuenta Baruch Domínguez.
Ha concluido ya la octava de Pascua y entramos ahora en los días que transcurren hasta Pentecostés. Por eso volvemos a centrarnos en algunos de los santos importantes de cada jornada. Hoy celebramos al Papa San Julio I, que fue elegido pontífice de la Iglesia el 6 de febrero del año 337. Si hablamos de julios, sin salir de nuestra empresa, de COPE, tenemos que citar a nuestro actual director en Lugo y a Mariña, Julio Carballal, y también a una de las grandes voces históricas de nuestra provincia, Julio Schiff. Pero si hablamos de julios y de voces históricas, no podíamos dejar al más grande, y lo sabes, feliz 12 de abril.
Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente, porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Ay, 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 con uno de los grandes de España, al fin y al cabo, un hito de la canción Julio Iglesias. Ahí estamos, 12 minutos ahora para la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida te contamos muchas cosas.
¿Conoces la acupuntura? Es una técnica que proviene de la medicina tradicional china, que se basa en la inserción de agujas muy finas, cuyo objetivo es el alivio del dolor, estrés, ansiedad. En Masaude contamos con la mejor profesional, doña Beatriz Pérez Pérez, fisioterapeuta, osteópata y máster en acupuntura por la Universidad de Santiago de Compostela. Clínica Más Saúde en Foz. Infórmate. Llama al 982-06-2315.
Como a todos nos dejó bastante asombrados, la verdad, el incendio de ayer en Oceao, en el polígono de Oceao, pues enseguida, claro, te pones a pensar, madre mía, lo que está ocurriendo, fíjate esta empresa, la otra, tal. Muchas de ellas tienen también vinculaciones, como no, con la Mariña Lucense o con delegaciones de esas empresas en la Mariña Lucense. Castro Parga tiene delegaciones aquí en nuestra zona o en el mismo Ribadeo. También Baruch Domínguez nos ha elaborado un pequeño reportaje para explicarnos cómo ha sido todo el tema del incendio, las vinculaciones, las empresas, cómo está la situación, los afectados, las pérdidas millonarias. Nos pone el día él.
Sin duda fue la noticia del día en la provincia de Lugo y el mayor suceso en lo que llevamos de año. El incendio que ayer se produjo en el polígono de Oceao calcinó por completo 3 naves industriales y afectó a otras 3, además de quemar el transformador que aseguraba el suministro eléctrico a las empresas de esta zona del parque. Fueron horas muy complejas las que siguieron al inicio del fuego, desde poco antes de las 7 de la mañana hasta poco después de las 12 del mediodía, cuando se dio por controlado el incendio. Aún así, las tareas de extinción continuaron por la tarde y ya durante la noche un retén de seguridad vigiló la zona afectada. De hecho, esa parte del polígono industrial continúa aún hoy acordonada perimetralmente por motivos de seguridad, por el temor a que alguna de las estructuras afectadas por el incendio se pueda venir abajo. También persisten las restricciones de tráfico. El director general de emergencias de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva, relataba ayer a mediodía el grueso de lo sucedido.
Un incendio se inició a las 7:10 de la mañana, en donde se inició en la nave de Castro Parga, una nave de almacenaje de pinturas y de producción de pinturas, en donde se vio afectada la zona de almacenaje, no la zona de producción. Como consecuencia de que están todas las naves en un polígono industrial, pasó a otra serie de naves, una nave de recambio de automóviles, una nave de almacenaje de neumáticos, y a su vez afectó a la nave del Progreso y otras dos naves que están contiguas y pegadas a la zona del Progreso y a la zona de donde están los neumáticos. La afectación grave y compleja, evidentemente, es a Castro Parga, la zona de neumáticos, que está completamente destruida en este caso, y ante esto se movilizaron los medios bomberos de Lugo, se declaró también el Platerga en su nivel 1 y desde el primer momento el delegado territorial, el presidente de la Xunta, el consejero vicepresidente y el consejero de Industria estuvieron en contacto para activar, como digo, ese Platerga por si fuese necesario movilizar otros medios. En este sentido se movilizaron los bomberos de Villalba, medios de la Consejería de Medio Rural para aporte de agua y asimismo la Agencia Gallega de Emergencias, que está trayendo el puesto de mando avanzado, y cisternas de gran tonelaje para aportar agua para enfriar.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, también destacaba el apoyo por parte de los bomberos del consorcio provincial.
Pues pusimos a disposición los parques de bomberos, tanto de Sarria como de Vilalba, en apoyo al Parque Municipal de Lugo, y también teníamos en alerta otros parques por si fuese necesario. Afortunadamente no fue necesario. En este momento, o lume, cuando estuvimos visitando, estaba controlado, no estaba apagado, ahora queda mucho que enfriar ainda. Pero podemos comprobar efectivamente que los daños son enormes, son muy grandes. Hay naves totalmente colapsadas, y habrá moita otra parte dos muros e de teitos que hay que derribar, que no van a ser útiles, y por tanto las pérdidas son tremendas.
Más contundente en su calificativo fue el presidente de la CEL, la patronal lucense. Jaime López calificó la jornada de ayer de día negro.
La verdad es que es un día negro para Lugo, porque la pérdida material, en este caso, de una empresa o de varias empresas, es un tema lamentable. Fundamentalmente también señalar que no tenemos pérdidas humanas, que es lo más relevante, y nada, que estamos a disposición absoluta, como siempre, de todas nuestras empresas para ayudarlas en todo lo que sea necesario en estos tristes momentos.
De hecho, desde la CEL han pedido a las aseguradoras que adelanten dinero a las empresas afectadas por el incendio de Oceao. Según Jaime López, ahora lo importante es que reinicien su actividad lo antes posible para no perder mercado. Y es que un suceso como este no afecta solamente a Lugo Capital. Empresas como Castro Parga tienen sucursales en toda Galicia, también aquí en Ribadeo. Recambios Fraín es una distribuidora puntera para el sector forestal, por lo que sus pérdidas afectan también a una comarca como la Mariñana, con un importante peso de esta actividad. Y por supuesto también tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros del diario El Progreso, cuya nave, aunque no ardió, se vio afectada por el incendio. Santiago Villanueva hablaba de estos 3 casos en concreto.
Habrá que evaluar en el momento la afectación de las estructuras. como consecuencia del fuego y como consecuencia del calor, las naves que no están afectadas por el fuego sí pueden estar afectadas las estructuras, que es la zona de cemento, las zonas de columnas, y a partir de ese momento, en cuanto se extingan, se hará esa evaluación. Como digo, las naves estas, tanto el Progreso en la zona de carga está afectada no por fuego, sino por calor, y las otras dos naves de atrás también. Y estas de aquí, desgraciadamente, una está destruida, la de la zona de neumáticos está completamente destruida.
Precisamente una de las naves más afectadas fue la de neumáticos de recambios Fraín. Su propietario, Francisco Dorado, cifró inicialmente las pérdidas provocadas por el incendio en unos 14 o 15 millones de euros.
Está afectado prácticamente el 100% de las instalaciones. Yo aseguraría que el 100% es imposible recuperar nada. Si a bote pronto es de entre 14 y 15 millones de euros, no va a bajar entre instalaciones y mercancías, claro. Las pérdidas son importantes, pero aparte de las pérdidas en dinero, es que se paraliza un poco la empresa. Si tienes pedidos para enviar mañana a los clientes, que va a ser imposible sacarlas. Pues es material que traemos de importación, la mayoría, y el transporte es para 3 o 4 meses, no se recibe. O sea, está claro que económicamente no perjudica, pero incluso pues para estar en el mercado.
En cuanto a la valoración del trabajo realizado, el director general de Emergencias destacó la intervención de los bomberos, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de un incendio en el mayor polígono industrial de la provincia de Lugo.
Dentro de lo complicado en un polígono industrial, puesto que las naves son todas contiguas y se puede producir la transmisión del fuego de una a otra, oye, agradecer el trabajo de todos los implicados, de bomberos de Lugo, de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron, de bomberos de Villalba, medio rural, y evidentemente todos los que están aquí, como digo, también del delegado, que es en este caso el responsable al declararse el Platergas nivel 1, en donde se posibilitaba la movilización de medios.
Aún así, hubo cosas que no gustaron. Durante las primeras horas se sucedieron las críticas por la demora en la actuación de los equipos de emergencias, por la falta de medios o por la utilización de cisternas de leche para cargar el agua. De nuevo, Francisco Dorado.
Sobre todo que había es que no había medios, que en ese momento no estaba la gente yendo tan rápido para que evitar que prendieran la primera nave, porque cuando yo llegué todavía mis naves estaban intactas. Ahí es donde me sentí un poco frustrado, ¿no? Yo no sé dónde enchufaban y dónde no enchufaban. Yo lo que quería ver, estaba viendo mis naves arder y la verdad que la sensación no fue muy buena. Claro. Creo que aquí debía de haber otros medios y lo vamos a pedir para todo el polígono, ¿no? No para el CEAU, sino para las Gándaras. Que tengan en cuenta que esto con otros medios podía haberse atajado. No es que lo entendamos nosotros, porque por supuesto no podemos opinar de lo que no sabemos, pero está claro que una cosa, si una nave empieza a arder a las 7 y 10 de la mañana, a las 9 debería de estar apagado. O sea, algo no ha funcionado.
Desde la Xunta de Galicia señalaron, en todo caso, que habrá que esperar para hacer una valoración de lo sucedido. Lo primero es enfriar la zona, volver a una relativa normalidad y, acto seguido, investigar las causas del incendio y analizar la actuación de las unidades de emergencia.
El origen fue en la nave, en la zona de almacenaje de Castro Parga, y una vez que concluyan, policía científica y los bomberos harán un análisis de por qué se ha producido y habrá que determinar en ese momento las causas. Y luego se analizará, evidentemente, cuando hay un siniestro, se estudiarán primero las causas y luego se analizará la situación de la intervención y determinar si había suficiente agua o lo que sea.
De momento, y aunque la densa nube de humo que cubría ayer Oceao ya se ha disipado, las mediciones de la calidad del aire realizadas esta mañana han determinado que no es buena para que sus empleados puedan regresar al trabajo. De hecho, en algunas empresas, según han informado fuentes oficiales, tendrán que pasar unos días para que los trabajadores puedan operar en su interior.
Ahí tienen una visión bien completa de lo que ocurría, de las repercusiones, de los costes, de también las vinculaciones con la Mariña. Al fin y al cabo, muchas de las empresas de la Mariña trabajan con estas que están asentadas en el polígono de Ceao y que están trabajando en estos momentos pues por la extinción y luego por la recuperación, que les va a costar mucho dinero. Y también ya ven el grupo de prensa, el Progreso, que también ha resultado afectado en sus instalaciones en el polígono de Ceao. Esperamos que pronto, bueno, lo más pronto que se pueda, evidentemente, porque el tema es complicado, se pueda volver a levantar todo eso y a recuperar de los daños económicos importantísimos que han tenido lugar este domingo en el polígono. Un pequeño alto en el camino, nos estamos acercando ya a la una.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Estábamos escuchando ahora mismo a nuestros compañeros de COPE Galicia hablando de esa referencia del print de leopardo, del pañuelo de Elena Cándida en la cascada, en la protesta que protagonizaron los populares el otro día ante la Diputación de Lugo, y el cambio de look o el cambio de logotipo del Partido Popular, bueno, pues que como ya se imaginan, con lo que nos estaba diciendo nuestra compañera Paula Pájaro, es un nuevo logo del Partido Popular con un fondo de print de leopardo que tiene lógica. También evidentemente hay veces que este tipo de alusiones que puedes realizar en un momento dado un político, que pueden resultar machistas, también potencian que se hable del asunto y hacen al fin y al cabo una publicidad a favor de este tipo de polémica. También resulta favorable a nivel mediático para el Partido Popular. Al fin y al cabo, ellos han aprovechado ahí la polémica para cambiar, reformular su propia marca con el print de leopardo, y seguirá, por lo tanto, dando que hablar. Como ven ustedes, siempre que surge algo hay una... hay una tendencia también, una valoración aprovechable. Es decir, esto del tema leopardil de José Tomé se puede aprovechar también como promoción para el partido político o para la persona en sí, Elena Cándida en este caso, que es la afectada. Aún así, lo del PRIN, pues vamos a recordarlo, vamos a escuchar las palabras de José Tomé, porque al fin y al cabo lo lógico, y en los tiempos que vivimos ahora mismo de lo políticamente correcto, es que pida disculpas, porque esto de políticamente correcto no tiene nada.
Y por lo que respecta, señora Cándida, coa súa vestimenta, co seu aspecto de leopardo que tiña onte, sinceramente, daba a imaxe do vaquero americano que entrou no Capitolio de Estados Unidos.
Pues puede resultar anecdótico, pero ahí tienes el hashtag StopMachismosPSOE, y al fin y al cabo también estos asuntos, pues hay que pedir disculpas. Sí, tenemos que pedir disculpas por todo, al fin y al cabo, a día de hoy, porque sí que es cierto que cada vez es más delgada la línea entre lo políticamente correcto y lo incorrecto, pues claro, toca por una parte pedir disculpas, porque podría haber sido cualquier alusión a la ideología, a la tendencia política, y entonces entraría dentro de lo que es el juego político, pero se metió con la imagen. Con la imagen de una mujer, con lo cual también hay un agravante mayor. Bueno, pues esto no deja de ser algo anecdótico, al fin y al cabo, que también, obviamente, tratamos en este informativo, porque hablamos de las noticias que a todos nos llaman la atención, nos importan o son destacables. Pero lo importante y destacable en este día de hoy es la situación del coronavirus en nuestra comarca, el cribado que se está realizando en Ribadeo de una forma ágil, urgente, rápida, para intentar acotarle las patas a ese brote de coronavirus que tiene vinculación con Barreiros o vinculación con Trabada, y la importancia de que todo el mundo tome medidas para que esto no se vaya más y no se encuentren en una situación peor, como por ejemplo la de Barreiros, que Barreiros está desde esta misma medianoche en nivel de restricción alta. No implica tanto como en otras ocasiones el nivel de restricción alta. Esto significa que no está aislado sobre sí mismo. No se queda aislado con imposibilidad de relacionarse con los ayuntamientos vecinos. Sí puede. Antes no se podía, ¿eh? Claro, a veces el DOGA va cambiando, las limitaciones van cambiando y nos liamos. Antes, por ejemplo, cuando estuvo a Ponte Nova cerrada, o Lourenzá, no cerrado en sí, sino que quedaban aisladas porque el resto tenía un nivel de incidencia de coronavirus distinto y una calificación distinta. Pero ahora mismo Barreiros y las personas de Barreiros sí se pueden relacionar con los ayuntamientos vecinos o con los que quieran, excepto con los que no nos podemos relacionar nadie, que son los de restricciones máximas, que eso sí que tienen un cierre perimetral. Pero en este caso, pues estamos hablando de Carballeda de Valdeorras, estamos hablando de Ogrove y estamos hablando también de Ribeira, que nos quedan bastante distantes. Esos son los únicos ayuntamientos de Galicia a los que no podríamos movernos en estos momentos, tal y como está el mapa de coronavirus. Bueno, vamos a ir contando todas estas noticias y hablando de muchas otras hasta las 2 en Costa Viva.
A Deputación de Lugo aumenta o Plan Único. Os 67 concellos da provincia recibirán 21 millóns e medio de euros para obras, servizos públicos, creación de emprego e medidas sociais e económicas de loita contra a pandemia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. En la Clínica Más Saúd en Foz, especialidad de cardiología, con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro, 54 bajo en Foz, teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web, www.massaude.com.
Vamos a ello, vamos hablando de la situación del COVID en nuestra comarca. No es alarmante, al menos por ahora no, pero sí que es cierto que cuando surgen casos y se les puede acotar y se pueden localizar, pues mejor, ¿no?, para intentar que esto no vaya más. En Barreiros surgían esos positivos, últimamente estaba incrementándose la incidencia, ya lo habíamos notado, y ahora pues han decidido que pasa a un nivel alto, un nivel alto de restricciones, y que también se va a realizar un cribado a lo largo de la jornada de mañana. El cribado en Barreiros mañana. En cuanto a las restricciones, como les decimos, no son tantas como quizá en un primer momento pudimos pensar, pero sí que implica que los grupos tienen que ser solo de convivientes en la casa y los no convivientes se pueden juntar simplemente en el exterior a un máximo de 4. Y de todos modos, en terraza, la hostelería, porque en el interior no se permite, al menos durante el tiempo que esté en nivel máximo. Perdón, nivel alto, no máximo, máximo son otros. En nivel alto, Barreiros, desde esta jornada de hoy. Pero se va a realizar un cribado para intentar pues ver si hay más asintomáticos y demás. Así lo explica la alcaldesa Ana Hermida, que señala que está dirigido sobre todo a las personas que trabajan para el público, sector servicios y demás.
O cribado está dirigido, en primer lugar, por una cuestión de risco, a las personas que teñan máis relación social, ben sexa polo seu ámbito laboral, que traballen de cara ao público, falamos de hostelería, comercio, sector de banca, calquera tipo de negocio aberto ao público, tamén o propio persoal municipal ou traballadores da administración, colexios, etc. Tamén outras persoas que pola súa vida social teñan contactos e tamén para que as persoas que participaran en actos grupais de calquera tipo sexan públicos ou privados durante os últimos 10 días, non? Precisamente por ese risco de contagio para detectar se puidera haber algún contagio neses grupos. E está aberto a poboación en xeral, eso, sempre tendo en conta que o risco nestes casos é superior canto máis relacións sociais ou canto máis contacto social teñamos. Por lo tanto, tamén tranquilidade a que as persoas que están cumprindo con todas as normas, que teñen unha relación social menguada e que teñen, pues, bueno, pues que iso, que utilizan máscara, distancia de seguridade, etc. Porque bueno, todos estamos expostos e eu son a prova evidente, pero bueno, en todo caso, eso, que compre ter cuidado e eso, tranquilidade relativa.
Responsabilidade, pero tranquilidad relativa. Están en ello y están trabajando. Si quieren apuntarse al cribado, todavía hay tiempo hasta las 2:30 de hoy. Hasta las 2:30 se pueden anotar. Hay que dar nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto, explicar cuál es el sector en el que desarrolla su actividad profesional o de voluntariado, y se va a hacer el cribado en el pabellón de San Cosme, informe mañana a lo largo de la mañana. Mañana, día 13 de abril, en horario de mañana. Aproximadamente se espera que vayan unas 400 personas, que más o menos suele ser el nivel de asistencia a este tipo de cribados en los ayuntamientos con este número de habitantes. Pero ya saben que de Barreiros también ha saltado a otros ayuntamientos, a Arante, en Ribadeo o a Trábada. Bastante localizado por el momento, ¿eh? Pero hay que tener precaución y se lleva a cabo pues ese cribado, por ejemplo, hoy en Ribadeo, del cual enseguida hablamos también. Antes, un alto en el camino.
A Deputación de Lugo crea emprego. Os concellos da provincia reciben 3,5 millóns de euros do Plan Único para contratar a 300 persoas. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante hablando de cribados, hablando de datos de coronavirus. Cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía, te recuerdo que estamos hasta las dos por estas sintonías. Hablamos de eso, de la situación que ha saltado al municipio de Ribadeo también. Y como se ha detectado rápido durante este fin de semana, pues enseguida se han coordinado las entidades, las distintas entidades, ayuntamientos, sanidad, y han puesto en marcha el cribado que se está desarrollando ya en esta misma jornada de hoy, desde por la mañana, en el pabellón municipal de deportes de Arante. De Remo Urelle. El alcalde Fernando Suárez valora la buena colaboración, el buen entendimiento que ha habido entre las partes, la rápida actuación, y anima a todo el mundo a que participen.
Estáse levando a cabo o cribado xeral para todos os veciños da parroquia de Arante, logo de ter detectado un gromo no núcleo de Remo Urelle hai poucos días, e actuación coordinada do Sergas e do Concello xunto co traballo excelente das tres asociacións de veciños que hai na parroquia, logramos en tempo récord, en horas, localizar os datos necesarios dos veciños, das unidades familiares, dos teléfonos de cada casa, para que o Sergas puidese organizar as fichas médicas, dar as distintas citas para hoxe, etc. Non? Así, dispuxemos que as 150 persoas avisadas poidan vir con comodidade, con seguridade, con axilidade ao novo pabellón polideportivo de Ribadeo, como están vindo nestes momentos. Non escollemos outros locais na parroquia por non teren as dimensións nin os accesos preparados para estas accións. Aquí está a policía local facilitando os aparcamentos, temos circuitos de entrada e saída no pabellón e todo está indo moi ben. Agardemos que, aínda sendo voluntaria esta proba, veña a máxima xente posible e a ver se dentro de poucas horas podemos ter os resultados para comprobar se este gromo que afecta este núcleo e tamén está relacionado con concellos veciños está controlado ou non. E entrementres, antes e despois de todo isto que estamos facendo, pido humildemente a toda a poboación, coidado, por favor, e actitudes responsables co uso da máscara. É certo que levamos semanas con baixísima ou nula incidencia do COVID en Ribadeo, pero todo o mundo ve que isto cambia dun día para outro. E se nos cambia para mal, o sector servizos verase afectado. Endureceránse as normas, os aforos, e volveremos outra vez cara atrás. Actuemos todos ben, por favor.
Pues ahí está el llamamiento del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que ya le ve las orejas al lobo. Señala, como esto se nos vaya a las manos, cierran Ribadeo y esto nos perjudica a todos, sobre todo al comercio y a la hostelería. Ribadeo es un concello de sector servicios. Se vería muy perjudicado si le imponen restricciones mayores, como por ejemplo, pues que ya no se pueda consumir en el interior de los locales, sino que volvamos al tema de la hostelería en terraza, que es lo que le ha ocurrido al fin y al cabo en Barreiros. Y no gusta dar pasos para atrás. No gusta. De ahí la agilidad, la rapidez para organizar este cribado que se está llevando a cabo esta misma mañana. También ha visitado la zona el delegado territorial de la Xunta en nuestra provincia, Javier Arias, dando cuenta de estos 130 vecinos de la parroquia de Arante que están sometiéndose a pruebas PCR.
Os casos do coronavirus obrigan a actuar con rapidez e reforzar os recursos ali onde se necesitan. E iso é precisamente o que está a facer a Consellería de Sanidade ante os casos detectados nos últimos días na Mariña. realizouse onte un cribado con probas PCR entre 140 persoas do Instituto e do Colexio Fondo Nois en Foz. Hoxe, 130 veciños da parroquia de Arante, en Ribadeo, e mañá en Barreiros, onde esperamos unha afluencia importante de persoas. Seguiremos realizando tantos cribados como sexan necesarios para poder conter a tempo a expansión do virus.
Es importante realizar esos cribados y además la agilidad, sobre todo la rapidez y la reacción en los movimientos. Se detecta, se organiza un cribado y todo el mundo hacerse la probecita. No está mal. De hecho, en eso insiste también el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, y además vinculado a esa zona, a la parroquia de Arante, que se anime la gente y que vayan al cribado.
Hoxe realízase un cribado aquí no noso concello, concretamente a todos os veciños da parroquia de Arante, no pabillón polideportivo de 12 a 14 horas. O primeiro que queremos é animar a que todos os veciños participen deste cribado, que se faga o maior número posible de PCRs. Iso vai garantizar unha seguridade sanitaria. E o segundo que queremos trasladar é o noso agradecemento a todo o persoal do Sergas polo seu magnífico traballo, a súa directora, a directora do Hospital da Mariña, tamén a jefa territorial de Sanidade, o delegado da Xunta en Lugo, e tamén as asociacións tanto de Arante como dos Vestilleiros, de Villamariz e de Remourelle. Creo que fixeron un gran traballo, recolleron todos os datos, entregáronlos á Xunta para poder chamalos e, dende logo, o meu agradecemento profundo. Fixeron un gran traballo e iso hai que recoñecelo. Por lo tanto, vamos a seguir traballando, vamos a seguir cumplindo a normativa sanitaria, iso é moi importante, e vamos a realizar este cribado que é fundamental para dotar de seguridade sanitaria o noso municipio.
Aí está, por lo tanto, el aplauso para las asociaciones de vecinos que se pusieron en marcha manos a la obra para localizar a todo el mundo, informar y organizar. Eso es lo bueno, la colaboración, la organización y que todo salga bien. A ver si hay suerte y se detecta si hay alguno que detectar y si no, pues que no se haya escapado de ahí y quede bien enmarcado. También ya saben lo de la vinculación. En Barreiro se vinculó con Ribadeo y también con Trabada. En Trabada, por el momento, hay 3 casos, que se sepa. ¿Qué ocurre en Trabada? Si ustedes miran el mapa, pues dirán, ala, menuda incidencia. Y es que, claro, se ha incrementado mucho la incidencia acumulada en Trabada, porque al ser una localidad tan pequeña y tener tan poca población, en cuanto aparecen unos casos, la incidencia se dispara, que es lo que pasó en Barreiros o también en Apontenova o en Lourenzá en su momento. Entonces, Trabada tiene una incidencia a 14 días entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes y a 7 días está en más de 250 casos por 100.000 habitantes. Eso es la incidencia. Recuerden que por la incidencia es por lo que se mueve normalmente el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, pero están bastante centrados esos casos o bastante circunscritos a un núcleo familiar y bastante delimitado en esa localidad de Trabada, donde ya saben ustedes que la vida pues es bastante tranquila, natural, espaciada. Bueno, y en Barreiros, pues en la jornada de mañana es cuando toca el cribado, ya les hemos explicado, pero sí que Barreiros se diferencia de Ribadeo y de Trabada en algún otro punto. Y es que ha entrado a formar parte de esos ayuntamientos de nivel de restricción alta. Y en Barreiros sí que se le acortan las alas, por ejemplo, a la hostelería o a los encuentros y agrupaciones de personas. Sobre ese nuevo nivel de restricciones nos habla también la regidora de Barreiros, Ana Armida.
Nas últimas semanas a incidencia no concello aumentou. Non é que os casos activos localizados hasta este momento sexan moitos cuantitativamente, pero cualitativamente sobre a poboación e sobre todo polo risco de contagio, pois a incidencia acumulada elevouse moi rapidamente e pasamos á fase de restriccións altas. Eso significa que, básicamente, con respecto ao que viñemos de Semana Santa, que a hostelería non pode servir en interior, que só pode servir en terrazas ao 50%, que os actos, os locais culturais, bibliotecas, etcétera, quedan ao 30%, e que os grupos seguen sendo igual que en Semana Santa, en exteriores 6 persoas non conviventes, en interiores 4 persoas como máximo. Sigue habendo movilidade con outros concellos, salvo cos que están en risco máximo, que creo recordar que son a Pobra do Carabiñal, o Grove e Carballeda de Valdeorras. Co resto podemos movernos, pero bueno, máis importante é que o Sergas dictaminou facer mañá un cribado poboacional polo risco de que o gromo non esteña controlado, non? Que é o risco que se corre sempre nestes casos, cando pode haber risco de transmisión comunitaria, e en este caso, mellor, pois, a decisión que adoptaron, neste caso, as autoridades sanitarias, de realizar un cribado masivo a población para detectar posibles persoas que esteñen contaxadas sin sabelos e que poidan actuar como transmisores. E nese sentido, pues bueno, lanzar un mensaxe de tranquilidade, porque os números non son alarmantes, mas sí de responsabilidade, polo menos hasta coñecer o resultado do cribado e estar máis ou menos tranquilos no sentido de que esa transmisión estea cortada.
Ya lo ven, así está la situación, nivel distinto para el Ayuntamiento de Barreiros, pero lo bueno, lo que quizá no, pues no lo sabíamos o estábamos en un momento erróneo, es que sí se puede relacionar con otros ayuntamientos de su entorno, excepto con los de restricciones máximas, pero con esas no nos podemos relacionar ninguno. Vamos a cambiar ahora de tornas, dejar a un lado las situaciones de restricciones de coronavirus y demás, y hablar de otros temas que también marcan la actualidad a nivel municipal. A continuación, después de este alto en el camino.
Ya está la nueva colección de primavera en el Centro Comercial Aberto de Foz. Moda, calzado y complementos. Visita nuestros comercios. Hacia Foz CCA agradece tu confianza.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decal.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decal tienes que sembrar. Más información en decal.es. Decal con K y acabado en B.
Doble de vacaciones. Doblar el sueldo. El doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
En la Clínica Más Saúde, en Foz, nos encargamos del cuidado de vuestros huesos y articulaciones. Por eso contamos con la experiencia y profesionalidad del doctor Luis Quevedo García, especialista en traumatología y cirugía ortopédica. No dejes que el dolor te limite. Infórmate llamando al 982-06-2315. Clínica Más Saúde, en Foz.
Hablamos de Burela. Vamos a la localidad de Burela para hablar de las críticas que lanzan desde el Partido Popular por la forma de actuar del alcalde de Alfredo Llano. Señala Manuel Rouco, que es el portavoz del PP, que los vicios recurrentes del señor Llano están lastrando ya su mandato. Se refiere a algo que ocurrió, una irregularidad, lo califica, que ocurrió en la última sesión plenaria, porque en el orden del día del pleno iba una serie de informes económicos que finalmente no se trataron. Señala Manuel Rouco que lo que va en esas órdenes de pleno y demás sí que tienen que tratarse en los plenos.
En el Partido Popular denunciamos que los malos vicios, que son recurrentes no modo de proceder do señor Llano, xa lastran o seu mandato. Cuidanos apreciar parte deles neste último pleno. A documentación que debía de servir de base para o debate do mesmo non figuraba no expediente do pleno no momento da súa convocatoria, levada a cabo o pasado luns, algo ao que o obriga a normativa vixente. Na orde do día do pleno figuraban diversos puntos relativos a dacións de contas que tiñan que facer o alcalde, algúns referentes aos informes de morosidade trimestrais do ano pasado, emitidos por tesouraría, no que figuraban numerosas facturas que non foran pagadas no prazo estipulado pola lei. Pois ben, tales asuntos non foron nin tan sequera mencionados, algo que proíbe taxativamente a lei. É dicir, os asuntos que van na orde do día hai que tratalos no pleno, salvo que expresamente o alcalde decida retirálos da orde do día na propia sesión plenaria, algo que non sucedeu. Estamos ante continuas irregularidades ao longo do mandato do señor Llano, das que algunhas delas, como podemos apreciar, danse de forma demasiado habitual nas sesións plenarias. E solicitamos que a partir de agora o señor Llano afine ben o que fai, porque aínda que é o que dirixe os plenos, debe de facelo conforme á lei. É preocupante que unha persoa que leva máis de 13 anos na primeira liña da política local aínda non sexa coñecedor do funcionamento das sesións plenarias. Que non farán co resto de decisións ás que se enfronta a diario? Noutra orde de cousas, o señor Llano non para de castigar a veciñanza de Burela con máis cargas impositivas, tal e como puidemos percibir tras a aprobación da última ordenanza municipal relativa ao peche de parcelas lindeiras con vías públicas municipais, co total beneplácito do BNG. Pola contra, o señor Llano é incapaz de poñer a circular ningún tipo de alivio económico que axude a suavizar a situación tan crítica que na actualidade están a padecer os veciños e veciñas de Burela.
Hay que dar la crítica, por lo tanto, del Partido Popular de Burela. Manuel Rouco afirma que está castigando ya no a los vecinos con las cargas impositivas. Ahora que hablamos de cargas impositivas, pasamos al Ayuntamiento de Cervo. ¿Por qué? Porque desde el equipo de gobierno llevaron al último pleno una serie de medidas para desahogo de los sectores más perjudicados por la pandemia, no a nivel sanitario, sino a nivel económico. Y en esas medidas se decidió que tanto el comercio como la hostelería no van a pagar determinadas tasas de basura, de saneamiento. De la hostelería ya se había determinado, pero se ha hecho un esfuerzo mayor para también extenderse al comercio. Así lo explica Alfonso Villares, el alcalde.
Estamos a levar adiante estes servicios de xeito público, de xeito directo, servicios públicos dos que sempre falamos, que ten o Concello de Cervo. Tamén nos facilita para, como en esta ocasión, poder ter e facer un cambio de ordenanza, tanto do lixo como de basura, para o sector da hostelería e tamén para o sector do comercio, para todas o pequeno comercio, o comercio local do noso Concello. Falamos de 14 meses para a hostelería e falamos de 6 meses para o comercio local. 14 meses e 6 meses en donde pois vai ter un precio simbólico o coste da basura e o coste da auga. Eso sí, non afecta o tema do canon da auga, é un tributo autonómico e, por tanto, aí sí que non podemos facer nada, pero sí no aspecto da auga e no aspecto do lixo. Falamos de axudas, pois eu creo que de cantidades moi importantes. No tema da hostelería, falamos casi hasta que van en torno a 600 a cerca de 4.000 euros de axuda en canto a un dinheiro que pagaban estes anos e que non van a pagar a nosa hostelería por estes servicios. No caso do noso comercio local, falamos de en torno a 200 e 600 euros que non van a pagar. Bueno, eu creo que o Concello de Cervo estamos a buscar formas de axudar a nosa xente ante este problema tan grande que se están a ter, problema sanitario e tamén problema, como non, económico para moitas familias que teñen a súa forma de vida, pois un pouco alterada e complicada, e nosotros desde o Concello de Cervo estamos a facer, non é tampouco a primeira medida que aplicamos, ni moito menos.
Ayudas que siempre vienen bien para esos sectores que han resultado muy perjudicados y siguen estando muy perjudicados, y a ver cómo levantan la cabeza después de todo esto. A cuestión económica, no estamos hablando ahora de asuntos sanitarios, que evidentemente a los afectados tienen otras problemáticas, complicaciones, otras personas han perdido a mucha gente, pero no a nivel sanitario, sino a nivel económico, pues hay muchos sectores que lo están pasando mal y hay que echarles un cable. Vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar de ayuntamiento. Nos acercamos ahora a Urol, vamos dando saltos, porque la subdelegada de gobierno se ha reunido esta misma mañana con el alcalde de Urón, con José Luis Pajón, y han firmado un convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro. Así que Isabel Rodríguez felicita a Luis Pajón por la firma de un acuerdo que va a facilitar que los vecinos de Urol tengan un mejor acceso a la información y tramitaciones catastrales, que a veces esto también es un rollo. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Visité yo Concello de Urol, donde traté diversos temas coalcalde de interés para este concello. En este mes de abril está previsto que se firme un convenio entre la Dirección General de Catastro y o Concello de Urol, un convenio de colaboración entre distintas administracións, neste caso entre o Goberno Central e o Concello, que vai a facilitar aos veciños deste municipio pues, que teñan máis facilidades para calquer acceso a información ou tramitación que teñan que facer co catastro. Con este convenio, o Concello de Urol incorpórase á lista de concellos que xa teñen acordos de colaboración ca Dirección Xeral do Catastro, e que na provincia de Lugo son 13.
Bueno, pues en la provincia de Lugo, los concellos que tienen este tipo de convenios son, además de Lugo, capital, o Monforte de Lemos, otros cuantos de la Mariña: Viveiro, Cervo, Foz, Lourenza, Ribadeo, Burela y ahora también Urol, que lo va a firmar próximamente. Luego también está Enchantada y Afonsagrada. En total, estos 13 ayuntamientos cuentan con un parque inmobiliario compuesto por 212.035 inmuebles, y esto supone algo más de la mitad del total de toda la provincia. Un poquito de facilidades en la gestión, que siempre vienen bien. Y facilidades en la gestión urbanística van a tener ahora también en el municipio de Trabada, porque hoy mismo se ha publicado en el DOGA, en el Diario Oficial de Galicia, el Plan Básico Municipal. Comienza el periodo de alegaciones de los vecinos. Te lo contamos enseguida.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pois estou a pensar no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Nos habla de este asunto, de la publicación del Plan Básico Municipal en el Doga, la alcaldesa de Trabada, Mayra García, que por cierto va a organizar una serie de reuniones con los vecinos de forma periódica para explicarles en detalle y que puedan aportar a ello.
Hoxe xa é publicado no Diario Oficial de Galicia o anuncio da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, polo que se somete a información pública o Plan Básico Municipal do noso concello, e a partir de hoxe, durante o prazo de 2 meses, pois calquera persoa vai a poder examinar este documento en horario de oficina e con cita previa tanto nas dependencias municipais como no Servicio Provincial de Urbanismo da Jefatura Territorial de Lugo. E o que vamos a conseguir pois é que durante este prazo pois calquera persoa poida realizar as alegacións que estime oportunas a este plan. Para elo, desde o concello, pois a semana pasada solicitamos a colaboración da Xunta de Galicia precisamente para este trámite de información pública, e o que vamos a facer desde o concello pois é organizar diferentes reunións nas parroquias para facilitar esa documentación a toda a veciñanza en xeral, para que reciban a información do plan, e así mesmo pois axudarlles a tramitar as alegacións, porque a ver, para nós é fundamental que este documento conte con un amplio apoio para obter o maior consenso posible, porque creemos, estamos convencidos de que é pois, o documento máis importante para o desenrolo urbanístico de Trabada. Nós, cando chegamos ao Goberno Municipal, tiñamos claro que queríamos ordenar o noso territorio. Xa no 2017, nun pleno, pois levamos a proposta de alcaldía precisamente para solicitar a Consellería de Medio Ambiente a redacción do Plan Básico Municipal. Foron pois 4 anos de traballo pois de forma continuada codo con codo ca Consellería, e agora pois estamos pois eso na fase final, na aprobación inicial, durante a cal pois toda a veciñanza e todas as persoas interesadas van a poder facer as súas aportacións, e despois pois quedará aprobado definitivamente unha vez se resolvan esas alegacións. Pero agora, dende o 13 de abril ata o 13 de xuño, pois van a poder estudiar este documento, e nós vamos a facilitar pois con todos os medios que temos para tramitarlle as súas alegacións. Durante todo o mes que queda de abril máis maio, pois a partir de o lunes 26 de abril hasta o venres 28 de maio, vamos a facer 3 reunións semanales nas parroquias ás 11:30, para que así pois facilitar tamén o acceso da veciñanza.
Información para todos, para que puedan aportar, para que salga adelante ese plan básico municipal para reordenar o ordenar ese ayuntamiento. Los ayuntamientos más pequeñitos, que no tienen su plan general de ordenación municipal, es un documento mucho más grande o elaborado, sí que tienen esta herramienta a su disposición y recientemente le daban ese impulso. Se publica hoy en el DOGA. Y ya que estamos en Trabada, hablamos de las pistas de pádel. El otro día se finalizaban las pistas de pádel del municipio para que lo disfruten los vecinos y hagan deporte, y recibían críticas por parte del Partido Popular sobre la ubicación, porque se habían colocado encima de un campo de fútbol, y señalaba el responsable del Partido Popular que para qué destrozar una ubicación y no buscar otra. Indica ahora la alcaldesa de Trabada, Mayra García, que fue sugerencia del jefe provincial de deportes, que al fin y al cabo dijo que las pistas no se ajustaban a los requisitos necesarios y estaban infrautilizadas y que eran un buen lugar.
Nos rematamos las obras de la pista de pádel, y la verdad es que decidimos a súa ubicación casualmente pois logo de manter varias reunións co jefe territorial de deportes da Xunta de Galicia. De feito, pois foi el mesmo que me planteou a ubicación ali de unha pista de pádel, que tamén podría pois quedar espacio para un campo de fútbol 7, e tamén ou incluso pois poder facer outra pista de pádel e unha pista de tenis, non? Diferentes opcións coa finalidade de poñer en uso pois unhas instalacións que estaban sendo infrautilizadas porque, como lles dixen, pois incumplían as medidas reglamentarias e, polo tanto, non se podía competir ali, non? O que quixemos facer pois é crear unha diversificación en canto aos servicios que podamos contar deportivos dende o concello, pensando no interés xeral, pensando en poñer en uso unha instalación que non se estaba utilizando, e co ánimo de aportar, para nada de intentar sembrar a crispación e a intolerancia entre a veciñanza, non? Non foi así, pero bueno, dende logo eu creo que seguramente pois sepan rectificar e dende logo pois vexan que é algo beneficioso para todos, que sin duda pois é o que nos move a hora de tomar as decisións, de gobernar e de xestionar pois o concello dende que estamos gobernando en Trabada, non?
Aí quedan as declaracións da alcaldesa de Trabada, Mayra García. Seguimos adelante contando outros asuntos relacionados con nuestra comarca e saltamos a la zona de Asturias, ya que estamos tan cerca desde Trabada Asturias, pues hablamos de Asturias, porque en esta misma jornada de hoy, desde el Partido Popular en Asturias, le reclaman al Principado que pelee para que la pasarela sobre el Nalón se financie con fondos europeos. Afirma el diputado por el Occidente, Álvaro Queipo, que el proyecto encaja a la perfección en las políticas de mejora de movilidad que promueve la Unión Europea y pide una mayor implicación a gobierno regional y ayuntamientos al respecto. Escuchamos a Queipo.
Desde el Partido Popular creemos que la pasarela sobre el río Nalón, que lleva ya años de promesas y de incumplimientos, encaja perfectamente en las posibilidades de financiación por parte de fondos europeos. Es más, creemos que el gobierno debería de pelearlo porque, por ejemplo, una posible vía podría ser la que promueve la propia Agenda Urbana 2030, que propone invertir fondos para un cambio de modelo de movilidad a través del diseño y la ejecución de sendas y caminos siempre y cuando no sean motorizados. Es decir, es prácticamente la descripción de lo que sería esta pasarela, ¿no? Es un tipo de financiación que ya se está explorando también en otros puntos de Asturias y que además el gobierno del Principado ya ha incluido sendas y caminos de este tipo en las manifestaciones de interés que ha remitido el gobierno central, que va a ser quien va a tener que distribuir los fondos en un futuro cercano. ¿Por qué no se ha incluido también la inversión para el Bajo Nalón? ¿Por qué no existe un interés o incluso podríamos decir interés alguno en dinamizar e impulsar una zona con tanto potencial y que ha perdido en las últimas decenas de años gran parte de su fuerza industrial y pesquera? Pues porque sencillamente el gobierno del Principado no está apostando por el Bajo Nalón. Nosotros sabemos que llevan durante casi 2 años ocultando el proyecto que tienen en sus cajones para la pasarela sobre el río Nalón, solamente porque no quieren destinar inversión a ese proyecto. Pero ahora se les abre la puerta de poder financiarlo a cargo de fondos europeos y con un coste mínimo para el Principado de Asturias. Creemos que es el momento, creemos que los ayuntamientos tienen que implicarse de manera activa en buscar esta posible vía y nosotros seguiremos haciendo un seguimiento exhaustivo de este proyecto y, por supuesto, a total disposición, siempre y cuando sea para la mejora y para la consecución de este proyecto para el Bajo Nalón.
El PP, que se pone a disposición para llevar a cabo un proyecto que consideran que se ajusta perfectamente a los requisitos que se impondrían para obtener fondos europeos. Un par de minutos tenemos por delante para hablar también de la aportación de la Diputación de Lugo al Club de Remo en Ribadeo. Es una aportación importante porque sin ella, pues el Club de Remo igual no habría podido adquirir 3 nuevas embarcaciones. Resulta que es una colaboración económica que les viene muy bien para que ellos sigan trabajando en lo suyo, en luchar y ganar competiciones. Y eso mismo es lo que quiere recalcar Mónica Freire, diputada de Searia, que el otro día justo se reunía con ellos y también con el concejal de deportes del ayuntamiento para preguntarles qué tal iba todo.
Comprobar aquí nesta visita a Casa das Algas a utilidade deste novo material adquirido polo clube de Remo de Ribadeo a través deste convenio de colaboración coa vicepresidencia da Deputación Provincial de Lugo. Queremos subliñar, ¿no?, que con esta colaboración quixemos apoiar o traballo que ven desenvolvendo este clube nos últimos anos, con excelentes resultados en campeonatos galegos e tamén estatais, nas categorías de base e de deportistas, que se están revelando pues, como valores futuros do remo galego, ¿no? Aí temos a Nerea Lago ou a Iker García. Tamén somos conscientes de que, ademais dos adestramentos e do esforzo persoal para competir a este nivel, é necesario contar co material axeitado, que no caso desta modalidade pues, é un material moi caro, non? Que exixe un desembolso dificilmente asumible para estes clubes que son pequenos. Así que con esta colaboración agardamos que estas novas embarcacións lles axuden a continuar nesta liña de éxitos competitivos e, sobre todo, a manter a afección polo remo e o interese polo deporte entre a mocidade.
Ahí queda, por lo tanto, la aportación de la Diputación para el Club de Remo en Ribadeo y después de esa visita a la Casa das Algas. Estamos llegando al final ya de Costa Viva, pero no al final de los informativos de esta casa. Recuerden, porque ahora llega mediodía con Antonio Herraiz, por supuesto, y luego a partir de las 2:20 retomamos nosotros con Mediodía en la Costa. Quédate por ahí.